Buenas amigos todos. Una vez más estamos en estas reflexiones de los domingos para ver qué nos trae la Iglesia en este domingo. Y lo que nos trae es que comenzamos el tiempo litúrgico, el año litúrgico, comenzamos el Adviento. El Adviento, un tiempo que es de esperanza, un tiempo que es de penitencia, un poco en preparación para la Navidad, pero es de alegría, de esperanza y de mirar mucho a Jesús que viene a nosotros. Por eso, comenzando en Adviento, le decimos: Señor, ven, mira que el mundo te busca, porque estamos en Adviento. La palabra Adviento significa venida, pero claro, no la venida de Jesús de ahora, sino la venida de siempre, porque la venida puede ser ya en el tiempo pasado, vino en la primera Navidad y ahora la recordamos, pero al recordar en la Navidad estamos en el presente, porque Cristo quiere venir por la paz, por la mayor alegría de la Navidad. Y también la venida futura. Y precisamente hoy, en el primer domingo de Adviento, se habla más de esta última venida, de esta venida que los cristianos primitivos creían que estaba cercana. Sabemos que será al final de los tiempos o al final de la vida de cada uno, pero la esperamos con alegría y con esperanza, que es también amor. Y veamos ya qué nos dice hoy el Evangelio, que en este año del ciclo B, ya comenzamos el ciclo B, es de San Marcos, en el capítulo 13, que dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: velad. En la primitiva cristiandad se tenía muy en cuenta esta advertencia del Señor y vivían alegres y esperanzados, porque además creían que estaba ya muy cercana la venida de Jesús, otra venida. Y esta fe pues hasta impresionaba a los contemporáneos que vivían, pues como los mucha gente de hoy, como gentes que no tienen esperanza, decía San Pablo. Pues esta fe es lo que les hacía responder con su conducta a esa advertencia de Jesús: velad porque no sabéis cuándo va a venir el dueño de la casa. En verdad que hay muchos de nosotros que a estos pensamientos no nos dicen nada, y a muchas gentes absolutamente nada. No nos sentimos ni animados con estas promesas, ni nos importan quizá las amenazas porque nos parecen muy lejanas, ni nos animan para vivir mejor. Y sin embargo, estos sucesos tendrán lugar algún día. Y es de fe que Jesús, nuestro Señor, ha de volver, que volverá a encontrarse de nuevo en esta tierra. Y es de fe que este mundo tendrá fin. Y es de fe que todos nosotros seremos juzgados. Y hay de aquel que le vea sorprendido por estos acontecimientos como si no se hubiera prevenido de ellos, como si los hubiera rehusado, como si no se hubiera preparado. Por eso nosotros, amigos, hoy, con toda fe, le digamos al Señor: sé que vendrás al fin de los tiempos. Y amigos, hay que saber esperar, porque sabemos que Cristo vendrá. Esta es la diferencia del cristiano verdadero al cristiano del montón, podríamos decir. Que el cristiano del montón no espera nada, no aguarda nada, sino que sigue la vida, y la vida cristiana casi por inercia, por costumbre, pero no por fe, por verdadera fe. En esta vida somos peregrinos que vamos caminando hacia la otra, pero esto lo tenemos que saber, y saberlo con alegría, con amor, porque la esperanza es amor y es alegría. Y hay, como digo, algunos pues que están acostumbrados hasta las cosas espirituales, y dice un autor que se parecen como a aquel que está asegurado contra incendios. No espera el incendio y sabe que se defenderá cuando venga, pero por si acaso se sucede, pues entonces, para no quedarse arruinado, pues se asegura. Y hay cristianos que quieren asegurarse contra el mal, pero no vivir la vida de Cristo. Y esto es lo que significa vigilar, velar. Vigilar, velar no es algo pasivo, sino que es algo dinámico, algo lleno de amor. Lo que nos dice hoy el Evangelio: vigilad, pues sí, hermanos y amigos, esperad al Señor, despiertos, velad.
Esperad al Señor, despiertos, velad, vigilad, Él vendrá. Llegará el Señor, la luz encendida, dispuesta a la mesa, atento el corazón.
Esperad al Señor,
esperad al Señor,
despiertos, velad,
despiertos,
vigilad, Él vendrá. Llegará el Señor, la luz encendida, dispuesta a la mesa, atento el corazón.
Hay muchas clases de vigilias, de esperar. Hay vigilias, pues se dicen, que están unidas con el miedo, la preocupación, el sufrimiento, la enfermedad. Estas no son las vigilias que nos pide hoy el Adviento. La vigilia del Adviento nace sobre todo del amor, de la esperanza, de la responsabilidad.
Llegará el Señor, la luz encendida, dispuesta a la mesa, adentro el corazón.
Y sin embargo, nos unimos muchas veces con el sueño, con la modorra, como aquellas vírgenes que no eran sensatas, sino que dormían, como los discípulos que no oraban con Jesús en Getsemaní. Tenemos que estar vigilantes, que eso está unido, como digo, con la esperanza, con el amor, con la alegría del Adviento. Porque velar significa, pues, admirar las cosas que tenemos, pero no acostumbrándonos. No tener la vida endurecida, insensible, apagada, sino cada mañana despertarnos con esa risa de que estamos con Dios, de que vamos vigilando, porque Dios está con nosotros.
Llegará el Señor, la luz encendida, dispuesta a la mesa, atento el corazón.
Esperad al Señor, despiertos del alba, vigilad, Él vendrá. Llegará el Señor, la luz encendida.
Y por lo tanto, pues ver los acontecimientos de cada día con esa admiración interna de aquel que está con Dios, y vigilar, pues porque hay muchas cosas que esperar, esperar una nueva luz, esperar la sonrisa de cada día, velar, pues porque hay muchas cosas que encontrar, las personas sobre todo, y nos movemos en un mundo de cosas, pero sobre todo las personas son las que tenemos que buscar la alegría, la unidad, buscar ese tener el corazón unido cada día más, ir quitando los dolores, ir quitando las penalidades, porque Cristo viene a nuestro encuentro, pero es que no solamente vendrá, sino que ya está aquí a nuestro encuentro. Hay que descubrirle a Cristo, que a veces suele venir disfrazado, como cuando la Magdalena y los de Emaús pues no le encontraron a Jesús, porque estaba en cierto sentido disfrazado, y hay que estar vigilante para reconocer a Cristo, vestido quizá de pobre, jugando con los niños o sudando como uno que trabajador, y quizá pues se siente a la mesa como uno más de la familia, o va pidiendo trabajo sin recomendación. Nunca quizá se verá como lo pintamos, o como se suele pintar a veces en las iglesias, pero sí lo podemos encontrar en la oración y en la comunidad. Quizá en uno que tiene otras ideas diferentes de nosotros, otra etnia diferente, quizá en los ancianos, en los niños, quizá hasta en los que tienen oficios muy raros, pero hay que estar vigilante para encontrar a Cristo Jesús junto a nosotros. Vigilar no como el soldado que teme o amenaza, vigilad como el criado que espera a su Señor para servir y gozar de su compañía. Y para eso, pues tenemos que participar en la vida de Cristo Jesús. Así nos lo dice hoy San Pablo en la segunda lectura, que está tomado de la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero, y dice así. Hermanos, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con vosotros. En mi acción de gracias a Dios os tengo siempre presentes por la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús, pues por Él habéis sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber, porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de ningún don vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusaros ante el tribunal de Cristo Jesucristo, Señor nuestro. Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, y Él es fiel. Pues sí, amigos, si queremos hacer participantes en esta vida de la presencia de Jesús y ver a Cristo Jesús, que no solamente vendrá un día, sino que ya está viniendo, sino que ya está entre nosotros, tenemos que participar de su vida. Porque esta es nuestra ideología, no unas ideas, sino es Cristo Jesús la persona. Como diría San Pablo en otra ocasión, revestíos de nuestro Señor Jesucristo, no con un traje de fuera, sino algo interior. Por eso, en otro lugar decía, tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sentir como Cristo, querer como Jesús. He ahí el programa cristiano para toda nuestra formación y para este Adviento. ¿Y cuáles son los sentimientos de Jesucristo? Muchas cosas podríamos decir, pero podríamos sintetizar toda su vida y sus mensajes con estas palabras. Yo he venido no para que me sirvan, sino para servir y dar la vida. He ahí nuestro plan de vida en este Adviento, siempre como preparación para la Navidad, buscar el servir a los demás, buscar el ser como Jesucristo. Entonces sí que podemos esperar la venida de Jesús y le podemos decir: esperamos tu venida, ven Señor Jesús.
Esperamos tu venida, ven Señor Jesús.
Y esta esperanza de que hablamos en el Adviento está unida con el amor. Porque si no, no sería esperanza, sería otra cosa, sería utopía, quizá sería pues un pequeño consuelo humano, pero la esperanza es sobre todo amor, la esperanza cristiana que se une verdaderamente con Dios, y así la esperanza abre los brazos y señala el corazón y nos une con esa fuerza positiva que es el amor, que es la fuerza más divina que hay en el hombre. Desde el dinamismo del amor el hombre se supera a sí mismo. Por eso el ser humano es más que humano y rompe los límites, porque el amor espera sin límites, aguanta sin límites. Y esta es la verdadera esperanza que nos une con Dios, porque a Dios le llamamos verdaderamente Padre. Y hoy la primera lectura del Antiguo Testamento del profeta Isaías nos habla ya de Dios como Padre, y así en el capítulo 63, parte del capítulo 63 y parte del capítulo 64, es hoy la primera lectura que dice así. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes con tu presencia. Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído yo ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un paño manchado. Todos nos marchitábamos como follaje. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero, somos todos obra de tu mano. No te excedas en la ira, Señor, no recuerdes siempre nuestra culpa, mira que somos tu pueblo. Jesucristo nos enseñó a orar a Dios como Padre, Padre de verdad, con el sentimiento íntimo que Él decía, y nos dijo, les dijo a los apóstoles, nos dice a nosotros, que llamemos a Dios Padre nuestro. Así podríamos ver en las palabras del profeta Isaías, que hoy hemos visto del capítulo 63-64, como si fuesen ideas de las cuales ha sacado Jesucristo el Padre Nuestro. Claro que muchas cosas ya estaban, pero aquí precisamente hay muchas ideas. Podíamos decirle, cuando Él nos dice Padre Nuestro, aquí se ha dicho, tú eres nuestro Padre. Cuando nos dice Jesús que estás en el cielo. Dice Isaías, oh tía desde el cielo, mírala desde tu morada santa y gloriosa. El santificado sea tu nombre, podría estar en nuestros enemigos se apoderaron de tu pueblo santo. El venga a nosotros tu reino, ojalá rasgases el cielo y bajases. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Lo del pan nuestro de cada día se alude a la providencia del desierto en los llevó al descanso. El perdónanos nuestras deudas como aparta nuestras culpas y seremos salvos. Lo que no está en el Antiguo Testamento es algo muy propio del Nuevo Testamento, eso de como así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y luego, y no nos dejes caer en la tentación, pues podría estar en aquello de nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y más líbranos del mal, no te excedas en la ira, mira que somos tu pueblo. Qué hermoso cuando, leyendo ya al profeta Isaías, podemos rezar con las palabras que Jesús nos enseñó del Padre nuestro.
Estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer
No es la única vez que en el Antiguo Testamento se habla de Dios como Padre. Hay muchas citas y que podíamos decir desde el libro del Éxodo en que se habla de Israel es mi hijo, mi primogénito. Y así, pues, en diferentes profetas, especialmente en Oseas, en Jeremías, se habla de esta emoción, de esta ternura. Cuando Israel era niño, yo le amé, yo le enseñé a andar a Efraín, le alzaba los brazos, yo le curaba. Te traí muchas expresiones en que nos revela esa paternidad de Dios. O como decía aquel papa que duró poquito, Juan Pablo I, que nos enseñó también a llamar madre a Dios. Cada uno como le exprese la mayor bondad, porque es la mayor amor. Muchas veces hemos dicho que en Dios no hay sexualidad, no hay diferencia de hombre y mujer, es la perfección total. Y por eso le llamamos padre o madre, pero todo lo que sea pastor, redentor, vivificador, tantas realidades, todo lo que sea amor. Porque esto es lo que nos enseña la Sagrada Escritura y esto es lo que nos enseña la realidad cristiana. Así hablar con amor a Dios. Si a Dios le tratamos con ese amor, entonces ya no tenemos que temer, ni mucho menos, sino ansiar y esperar con amor esa venida de Jesucristo, esa venida de Dios definitiva, al total. Y por eso tenemos que andar en la luz, tenemos que andar con la mente limpia y el corazón lleno de bondad. En este tiempo de Adviento, la Iglesia nos recuerda aquello que nos dice San Pablo, la noche ya va pasando y el día ya encima está. Desnudémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con la armadura de la luz y andemos como en pleno día con dignidad.
Noche ya va pasando.
Pues sí, ojalá que el Adviento sea, como nos dice San Juan, en espíritu y en verdad, que sepamos vivir la liturgia, las oraciones, las lecturas, los símbolos, los cantos, los sacramentos, es decir, que vaya calando en nuestra vida este ambiente que la Iglesia nos quiere proponer, y que sea un Adviento sencillo, es decir, si es el Adviento preparación para la Navidad, cuando Jesús entró en el mundo, fue envuelto en pañales de sencillez. El Señor fue tentado en el desierto por el demonio, allá para que se presentara al pueblo de manera ostentosa. Y sin embargo, Jesús buscó la sencillez. Así fueron sus padres, su cuna, su pueblo, su trabajo. Que así sea también nuestro Adviento. Gustar y vivir la sencillez para preferir a los sencillos, para valorar las cosas pequeñas. Un Adviento sencillo, pero que sea vivo. Es decir, que el espíritu del Adviento impregne toda nuestra vida y podamos contagiarlo. Llevar esperanza donde hay desencanto. Poner alegría donde hay tristeza. Poner esfuerzo y energía donde hay cansancio. Y así, entonces, sí que habremos preparado el camino del Señor. Porque, amigos, vamos a preparar el camino del Señor.
Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Entra el Señor con la hora, Él mirará en la mañana, pregonará la verdad. Entra el Señor con su fuerza, Él romperá.
Pues sí, en este mundo hay muchas cosas que están mal, muchas cosas que hay que rectificar, pero esa es nuestra esperanza mientras vamos caminando hacia el final, mientras vamos viendo esa seguridad que debemos tener del triunfo final de nuestro Señor, de su próxima venida. Deberían entusiasmarnos en la preparación de su reinado, porque tenemos que ir preparando ese reinado. Nosotros no tenemos que ir buscando a ciegas un maestro a quien seguir, una verdad en la que hay que creer, unos medios desconocidos para salvar al mundo. Tenemos un Salvador, una fe, y sabemos que el mundo está ya salvado, que Dios ha puesto en nuestras manos los medios para salvar al mundo. Los sacramentos, la oración, el trabajo, fuentes inagotables de gracia. Sabemos que nosotros vamos con Cristo Jesús haciendo que este mundo, aunque se termine, vaya siendo más digno de ese su Creador y su Redentor. Esto es lo que comprenden y en lo que trabajan tantos grupos de cristianos electos que trabajan en su formación y en su ambiente, y así van preparando el camino del Señor para que triunfe un día, pero que ya se vaya viendo esa victoria en el bien, en el amor, con sencillez, con amor. Nosotros en este primer domingo de Adviento debemos hacer un acto de fe en la victoria eterna de Cristo, para que esta fe haga de nosotros constructores incansables del reino de Dios.
Caminará con nosotros, nunca estaremos ya solos.
Esta es nuestra fe, esta es la alegría de la esperanza, saber que Cristo está con nosotros, que no estamos solos, pero claro, tenemos que estar vigilantes, esperar, velar, porque hay muchos que nos dormimos por menos de nada y tenemos que estar vigilantes. Así pues, amigos, con estos deseos lo dejamos hasta el próximo día, domingo. Adiós a todos.